the conference center.
Desde el centro de conferencia en la manzana del templo de Salt Lake City, esta es la conferencia general semestral número 183 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con discursantes seleccionados de entre las autoridades generales y oficiales generales de la Iglesia, y música a cargo de un coro integrado por familias miembros de las estacas de Roy, Keynesville, Hooper y West Haven, Utah. Esta transmisión es un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido consentimiento. El presidente Dieter F. Uchtdorf, segundo consejero de la primera presidencia de la Iglesia, dirigirá esta sesión.
Queridos hermanos y hermanas, les damos la bienvenida esta tarde a la segunda sesión de la Conferencia General número 183. El presidente Thomas S. Monson, quien preside la conferencia, me ha pedido que dirija esta sesión. Les damos una cordial bienvenida y saludo a todos los que estén presentes o a los que estén participando por medio de la televisión, radio o internet, así como a quienes estén viendo esta conferencia en centros de estaca de diversas partes del mundo, donde se emite la conferencia por transmisión vía satélite. El coro de familias, compuesto de miembros de las estacas ubicadas en Roy, Keynesville, Hopper y West Haven, Utah, proporcionará la música para esta sesión bajo la dirección de la hermana Jan Helpdesk y Linda Markets al órgano. El coro iniciará esta sesión cantando En este día de gozo y alegría. Después de ello, el elder Paul B. Johnson de los 70 ofrecerá la primera oración. Entonces, el presidente Henry B. Eyring presentará a los oficiales generales y a los 70 de área de la Iglesia para un voto de sostenimiento.
Glory's mine.
Our beloved Heavenly Father,
nuestro amado Padre Celestial, venimos ante Ti al comienzo de esta sesión de conferencia en gratitud por nuestras bendiciones. Agradecemos la obra misional en el mundo. Te pedimos que les bendigas a cada uno de forma individual. Estamos agradecidos y pedimos y rogamos por aquellos que van a hablar para que puedan ser fortalecidos el día de hoy. Te pedimos que nos bendigas en nuestra mente y nuestro corazón para los mensajes y la inspiración que serán nuestros en el nombre de Jesucristo. Amén.
The 183rd Semiannual General Conference.
Sostenimiento de los oficiales de la Iglesia. Se propone que sostengamos a Thomas Spencer Monson como profeta, vidente y revelador, y presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. A Henry Bennion Irin como primer consejero de la primera presidencia, y a Dieter Friedrich Uchtdorf como segundo consejero de la primera presidencia. Los que estén a favor pueden manifestarlo. Los que estén en contra, si los hay, se propone que sostengamos a Boy Kenneth Packard como presidente del Quórum de los 12 Apóstoles y a los siguientes como miembros de ese quórum: Boy K. Packard, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard H. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson y Neil L. Anderson. Los que estén a favor, sírvanse manifestarlo. Si hay opuestos, pueden indicarlo. Se propone que sostengamos a los consejeros de la primera presidencia y a los 12 apóstoles como profetas, videntes y reveladores. Todos los que estén a favor, sírvanse manifestarlo. Contrarios, si los hay, con la misma señal. Se propone que relevemos a los élderes John B. Dixon, Paul E. Colliker y F. Michael Watson como miembros del primer quórum de los 70 y que se les designe como autoridades generales eméritas. También se propone que relevemos al élder Kent D. Watson como miembro del segundo quórum de los 70. Igualmente reconocemos y expresamos nuestro aprecio a los élderes César H. Hooker y Craig T. Wright, que han sido relevados de su servicio como 70s de área. Los que deseen unirse a nosotros para expresar gratitud a estos hermanos por su excelente servicio, tengan a bien manifestarlo. Se propone que sostengamos a los siguientes como nuevos 70s de área: Julio A. Angulo, Peter F. Evans y Gennady N. Podbodov. Todos a favor, sírvanse manifestarlo. Contrarios, si los hay. Se propone que sostengamos a Randall L. Reed como segundo consejero de la primera presidencia general de los hombres jóvenes. Los que estén a favor, algún contrario, puede indicarlo. Se propone que sostengamos a las demás autoridades generales 70s de área y presidencias generales de las organizaciones auxiliares tal como están constituidas. Los que estén a favor, sírvanse manifestarlo. Cualquier contrario puede manifestarlo. Gracias, hermanos y hermanas, por su voto de sostenimiento, su fe y sus oraciones constantes a nuestro favor.
Thank you, President Irin.
Gracias, Presidente Irin. Ahora el coro nos deleitará con Yo sé que me ama el Salvador. Después de la música, tendremos el placer de escuchar al presidente Boy K. Packard, presidente del Quórum de los 12 Apóstoles. Le seguirá el elder D. Todd Christofferson del Quórum de los 12 Apóstoles y el elder L. S. Gifford Nielsen de los 70.
Hace poco sellé a una pareja joven en el templo, una pareja que se había mantenido digna para llegar al maravilloso día cuando un hijo y una hija dejan el hogar de su juventud y se convierten en marido y mujer. En esta sagrada ocasión, ambos eran puros y estaban limpios. A su debido tiempo, comenzarán a criar sus propios hijos, de acuerdo con el patrón que estableció nuestro Padre Celestial. La felicidad de ellos y de las generaciones futuras depende de vivir las normas que estableció el Salvador y que se hallan en sus Escrituras. Los padres de hoy en día se preguntan si existe un lugar seguro para criar a los hijos. Si lo hay, un hogar centrado en el Evangelio. En la iglesia nos centramos en la familia y aconsejamos a los padres donde quiera que vivan que críen a sus hijos en rectitud. El apóstol Pablo profetizó y advirtió que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a sus padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin dominio propio, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los deleites más que de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella, a estos evita. Pablo también profetizó, pero los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Estos versículos sirven de advertencia y nos muestran los patrones que debemos evitar. Siempre debemos estar alerta y ser diligentes. Podemos repasar cada una de estas profecías y verificar que son actuales y que son motivo de preocupación en el mundo en que vivimos. Tiempos peligrosos. Vivimos en tiempos muy peligrosos en el presente. Ávaros, vanagloriosos, soberbios, todos existen entre nosotros. Blasfemos, desobedientes a sus padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. También tenemos todos estos, implacables, calumniadores, etc. En el mundo hay constancia suficiente de su existencia. También Moroni habló de la iniquidad de nuestro día cuando advirtió: cuando veáis surgir estas cosas entre vosotros, despertad a un conocimiento de vuestra terrible situación. Por lo tanto, se me manda a mí, Moroni, escribir estas cosas para que sea destruido el mal y llegue el tiempo en que Satanás no tenga más poder en el corazón de los hijos de los hombres, sino que sean persuadidos a hacer el bien constantemente, a fin de que vengan a la fuente de toda rectitud y sean salvos. Las descripciones que Pablo y Moroni hacen de nuestra época son precisas y no se pueden ignorar. Para muchos, tal vez resulten perturbadoras y hasta desalentadoras. Sin embargo, cuando pienso en el futuro, me invaden sentimientos de un optimismo positivo. En su revelación, además de la lista de dificultades y problemas, Pablo nos dice también lo que podemos hacer para protegernos. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Las Escrituras poseen la clave para la protección espiritual. Contienen la doctrina, las leyes y las ordenanzas que se llevarán a cada hijo de Dios a obtener un testimonio de Jesucristo como su Salvador y Redentor. A través de años de preparación se ha realizado un enorme esfuerzo para tener las escrituras en cada idioma, con notas al pie de página y referencias. Procuramos que estén disponibles para todo el que desee aprender, pues nos enseñan a dónde ir y qué hacer, y ofrecen esperanza y conocimiento. Hace años, el elder S. Dilworth Young, de los 70, me enseñó una lección sobre la lectura de las Escrituras. En una estaca había grandes tensiones entre los miembros y era necesario brindar consejo. Le pregunté al presidente Young, ¿qué debo hacer? Él se limitó a responder, dígales que lean las Escrituras. Le pregunté, ¿qué Escrituras? Eso no importa, replicó. Dígales que abran el Libro de Mormón, por ejemplo, y que comiencen a leer. No tardará en llegar el sentimiento de paz e inspiración, y la solución aparecerá por sí sola. Hagan de la lectura de las Escrituras una parte de su rutina habitual, y vendrán las bendiciones. En las Escrituras hay una voz de advertencia, pero también mucho sustento. Aunque al principio el lenguaje de las Escrituras les resulte extraño, sigan leyendo. No tardarán en reconocer la belleza y el poder que hay en esas páginas. Pablo dijo, toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Pongan a prueba esta promesa por ustedes mismos. Vivimos en tiempos peligrosos. Sin embargo, podemos hallar esperanza y paz para nosotros y para nuestras familias. Quienes vivan en pesar, desesperados ante la posibilidad de rescatar a un hijo de allí, donde lo haya llevado el mundo, jamás deben rendirse. No temas, cree solamente. La rectitud es más poderosa que la iniquidad. Los hijos a los que se les enseña desde muy pequeños a entender las Escrituras llegarán a conocer el sendero que deben recorrer y serán más propensos a permanecer en él. Los que se descarríen tendrán la capacidad de volver y con ayuda encontrarán el camino de regreso. Los hijos de Mosía lucharon contra la iglesia durante un tiempo, pero luego se arrepintieron y sufrieron un cambio dramático. En Alma leemos, estos hijos de Mosía se habían fortalecido en el conocimiento de la verdad, porque eran hombres de sano entendimiento y habían escudriñado diligentemente las Escrituras para conocer la palabra de Dios. El presidente Joseph F. Smith tenía 6 años cuando su padre Hiram fue asesinado en la cárcel de Carthage. Tiempo después, Joseph cruzó las llanuras con su madre viuda. A la edad de 15 años fue llamado a una misión en Hawái. Se sentía perdido y solo y dijo, me sentía muy agobiado, como si fuera muy consciente de mi condición de pobreza, de mi falta de inteligencia y conocimiento. No era más que un niño que apenas se atrevía a mirar a la gente a la cara. Mientras meditaba en su súplica cierta noche, el joven Joseph soñó que estaba de viaje, apresurándose todo lo que le era posible y llevando consigo un pequeño atado. Finalmente llegó a una mansión maravillosa, que era su destino. Al acercarse, vio un letrero que decía, baño. Entró rápidamente y se aseó. Abrió el atado y encontró ropa blanca y limpia, cosa, señaló él, que no había visto por mucho tiempo. Se la puso y se apresuró a la puerta de la mansión. Toqué, dijo, y se abrió la puerta. Y el hombre que se presentó era el profeta José Smith. Me dirigió una mirada un poco reprensora, y las primeras palabras que dijo fueron, Joseph, llegas tarde. No obstante, sentí confianza y dije, sí, pero estoy limpio. Me encuentro limpio. Así puede ser con cada uno de nosotros. Si ya se encuentran en el curso de la fe y la actividad en la iglesia, mantengan ese curso y guarden sus convenios. Sigan adelante hasta el momento en que lleguen las bendiciones del Señor y el Espíritu Santo se revele como una fuerza impulsora en su vida. Si actualmente se hallan en un curso alejado de lo que muestra en las Escrituras, déjenme asegurarles que hay un camino de vuelta. Jesucristo ha establecido un método muy claro para que nos arrepintamos y hallemos sanación en nuestra vida. La sanación para la mayoría de los errores se encuentra al procurar el perdón por medio de la oración personal. No obstante, hay ciertas enfermedades espirituales, en particular las relacionadas con las violaciones a la ley moral, que requieren de manera contundente la ayuda y el tratamiento de un médico espiritual calificado. Hace años vino a mi despacho una jovencita con su padre ya anciano. Lo había hecho recorrer varios cientos de kilómetros para encontrar un remedio al remordimiento que él sentía. De joven había cometido un error grave, y en su vejez, aquel recuerdo había vuelto a él. No podía desprenderse de ese sentimiento de culpa. Tampoco podía volver atrás y deshacer el problema de su juventud por sí mismo. Pero sí podía empezar donde estaba y, con ayuda, borrar la culpa que lo había perseguido todos esos años. Me sentí agradecido de que al enseñarle principios del Libro de Mormón, fue como que se le hubiera quitado un gran peso de encima. Cuando él y su hija regresaron a su casa, aquel anciano había dejado atrás el remordimiento de las transgresiones pasadas. Si despiertan a un conocimiento de su terrible situación y desean volver a la plena salud espiritual, acudan a su obispo. Él posee las llaves y puede ayudarlos a lo largo del camino del arrepentimiento. El arrepentimiento es individual, al igual que el perdón. El Señor requiere solamente que se alejen del pecado y perdonará la iniquidad de ellos y no se acordará más de su pecado. Cuando se complete el proceso de arrepentimiento, llegarán a entender el significado de la promesa de Isaías sobre la expiación. Venid ahora, dice Jehová, y razonemos juntos. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Así como es posible borrar la tiza de la pizarra, la expiación de Jesucristo puede borrar los efectos de nuestra transgresión mediante el arrepentimiento sincero. Esta promesa se aplica en todos los casos. El Evangelio nos enseña a ser felices, a tener fe en vez de temor, a hallar paz y superar la desesperación, a abandonar las tinieblas y volvernos hacia la luz del Evangelio sempiterno. Pablo y otros nos advirtieron de las pruebas de nuestra época y de los días futuros. Pero la paz puede estar en el corazón de cada uno que se vuelva a las Escrituras y descubra las promesas de protección y redención que se enseñan en ellas. Invitamos a todos a volverse al Salvador Jesucristo, a sus enseñanzas en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, el Libro de Mormón, Doctrina y Convenios y la Perla de Gran Precio. Testifico que las Escrituras son la clave de nuestra protección espiritual. También testifico del poder sanador de la expiación de Jesucristo, para que por medio de Él todos fuesen salvos. La Iglesia del Señor está nuevamente establecida en la tierra. Doy testimonio de la veracidad del Evangelio. Soy un testigo de Cristo. En el nombre de Jesucristo. Amén.
From age immemorial, Desde tiempo inmemorial, las sociedades se han valido de la fuerza moral de la mujer, aunque ciertamente no es la única influencia positiva que contribuye a la sociedad. El fundamento moral que proporcionan las mujeres ha sido singularmente favorecedor para el bien común. Tal vez porque ha sido tan significativo la contribución de las mujeres, con frecuencia se subestima. Deseo expresar gratitud por la influencia de las mujeres buenas, destacar algunas de las filosofías y tendencias que amenazan la fortaleza y la posición de las mujeres, y expresar una súplica a las mujeres para que cultiven el poder moral innato en ellas. Las mujeres traen consigo al mundo una cierta virtud, un don divino que las hace expertas en inspirar cualidades tales como la fe, el valor, la comprensión y el refinamiento en las cosas y en las culturas. Cuando Pablo alabó la fe no fingida de Timoteo, señaló que esa fe habitó primero en tu abuela Loida y tu madre Eunice. Hace años, cuando vivía en México, fui testigo ocular de lo que Pablo quiso decir. Recuerdo en particular a una madre joven, una de las muchas entre las mujeres de la iglesia en México, cuya fe en Dios enriquece sus vidas de manera tan natural que casi no parecen darse cuenta de ello. Esta hermosa mujer irradiaba una autoridad moral nacida de su bondad y que influía para bien en todas las personas que la rodeaban. Junto con su esposo, sacrificaban un sinnúmero de placeres y posesiones por cosas de mayor prioridad, aparentemente sin siquiera pensarlo dos veces. La habilidad que tenía para realizar las tareas de alzar a sus hijos, agacharse y mantener el equilibrio con ellos era casi sobrehumana. Las responsabilidades que tenían eran muchas y las tareas a veces eran repetitivas y mundanas, pero detrás de todo ello había una hermosa sinceridad, el sentimiento de estar realizando la obra de Dios. Al igual que el Salvador, el bendecir a los demás mediante el servicio y el sacrificio lo había ennoblecido. Ella era la personificación del amor. He sido extraordinariamente bendecido por la influencia moral de las mujeres, en particular mi madre y mi esposa. Entre otras personas a quienes veo con gratitud está Anna Danes, quien, con su esposo Henry y sus cuatro hijos, se encontraba entre los pioneros de la iglesia en Nueva Jersey, en los Estados Unidos. Comenzando en la década de 1930, cuando Henry era estudiante de posgrado en la Universidad Rutgers, él y Anna trabajaron incansablemente en las escuelas y en las organizaciones cívicas de Matuchen, donde vivían para superar el profundamente arraigado prejuicio contra los mormones y para hacer de la comunidad el lugar mejor donde los padres pudieran criar a sus hijos. Anna, por ejemplo, prestaba servicio voluntario a la Asociación Cristiana de Mujeres de Matuchen y llegó a ser indispensable para ellos. Después de un año, se le nombró presidenta de la Organización Auxiliar de las Madres, y después le pidieron que se postulara para uno de los tres puestos de las mujeres de la mesa directiva de la Asociación Cristiana de Jóvenes. Ganó sin ninguna oposición y se unió al mismo consejo que tan solo unos años antes había impedido que los santos se reunieran en ese edificio. Mi familia se mudó al barrio New Brunswick. Cuando yo era adolescente, la hermana Danes se interesó en mí y con frecuencia expresó su confianza en mis habilidades y potencial, lo cual me inspiró a tratar de alcanzar un nivel más alto del que hubiera alcanzado sin su aliento. En una ocasión, gracias a una atenta y oportuna advertencia de parte de ella, evité una situación que con toda seguridad hubiese lamentado. Aunque ella no está entre nosotros, la influencia de Anna Danes se sigue sintiendo y se refleja en la vida de sus descendientes y muchas otras personas, incluso en la mía. Mi abuela, Adina Warwick Swenson, me enseñó a ser meticuloso al prestar servicio en el sacerdocio. Me alentó a memorizar las bendiciones sacramentales del pan y del agua, explicándome que de esa manera podría expresarlas con mayor entendimiento y sentimiento. El observar la forma en que apoyaba a mi abuelo, un patriarca destaca, hizo nacer en mí una reverencia por las cosas sagradas. La abuela Swenson nunca aprendió a manejar un auto, pero podía enseñar a los niños a ser hombres en el sacerdocio. En ningún lugar se siente la influencia moral de la mujer de manera más poderosa ni se aplica de manera más provechosa que en el hogar. No hay ningún mejor entorno para criar a la nueva generación que la familia tradicional, donde el padre y la madre trabajan en armonía para sustentar, enseñar y cuidar a sus hijos. Cuando ese ideal no existe, la gente se esfuerza por reproducir sus beneficios lo mejor posible en sus circunstancias particulares. En todos los casos, la madre ejerce la influencia, una que ninguna otra persona ni relación puede igualar. Mediante el poder de su ejemplo y sus enseñanzas, sus hijos aprenden a respetar a las mujeres y a incorporar en su vida disciplina y elevadas normas morales. Las hijas aprenden a cultivar su propia virtud y a defender lo que es correcto una y otra vez, sin importar lo poco populares que sean. El amor y las altas expectativas de una madre llevan a sus hijos a actuar de forma responsable sin pretextos, a tomar seriamente la educación y el desarrollo personal y a contribuir constantemente al bienestar de todos los que los rodean. El elder Neil A. Maxwell preguntó una vez, «Cuando la verdadera historia de la humanidad se revele, ¿destacará el tronar del cañón o el eco de una canción de cuna?» Los grandes armisticios hechos por los militares o la acción pacificadora de la mujer en el hogar. Lo que ocurre en las cunas y en los hogares tendrá mayor efecto que las grandes resoluciones tomadas en los congresos. La función de la mujer en la creación de vida es lo más sagrado. Sabemos que nuestros cuerpos físicos tienen un origen divino y que deben pasar por un renacimiento tanto físico como espiritual a fin de alcanzar los grados más altos en el reino celestial de Dios. Por tanto, las mujeres tienen una parte esencial, a veces a riesgo de su propia vida, en la obra y la gloria de Dios, de llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. En calidad de abuelas, madres y modelos a seguir, las mujeres han sido las protectoras de la fuente de vida al enseñar a cada generación la importancia de la pureza sexual. La castidad antes del matrimonio y la fidelidad dentro de él. De ese modo han sido una influencia de refinamiento en la sociedad. Han sacado a relucir las mejores cualidades de los hombres. Han perpetuado ambientes sanos en los cuales criar a los hijos saludables y protegidos. Hermanas, no quiero elogiarlas demasiado como a veces lo hacemos en discursos del Día de las Madres, que las hacen sentir incómodas. No tienen que ser perfectas y no afirmo que lo sean, con la posible excepción de alguien que está sentada cerca de mí en este momento. Lo que quiero decir es que si sean solteras o casadas, hayan tenido hijos o no, sean mayores, jóvenes o de mediana edad, su autoridad moral es fundamental y que tal vez hayamos empezado a subestimarlas. Sin lugar a dudas, hay tendencias y fuerzas que están tratando de debilitar e incluso eliminar la influencia que ustedes ejerzan para gran detrimento de las personas, las familias y la sociedad en general. Permítanme mencionar tres como precaución y advertencia. Una filosofía peligrosa que descredita la influencia moral de la mujer es la degradación del matrimonio y de la maternidad y del ser ama de casa como ocupación. Algunos intelectuales feministas ven la ciencia del hogar con rotundo desprecio, argumentando que degrada a la mujer y que las implicaciones, exigencias de criar a los hijos son una forma de explotación. Ridiculizan a las mujeres que optan por quedarse en casa a criar a los hijos. Eso no es justo ni es correcto. Nosotros no disminuimos el valor de lo que los hombres y las mujeres logran en cualquier empresa o carrera digna. Pero no obstante, reconocemos que no hay nada que sea de más beneficio que la maternidad y la paternidad en el matrimonio. No hay oficio superior, ni ninguna cantidad de dinero, autoridad o alabanza pública que excede las decisivas recompensas de la familia. Sea lo que sea que una mujer logre, su influencia moral no se utilizará mejor en ningún otro lugar más que en la familia. Las actitudes hacia la sexualidad humana aumentan la autoridad moral de las mujeres en varios aspectos. El aborto por conveniencia personal o social ataca el núcleo de los poderes más sagrados de la mujer y destruye su autoridad moral. Lo mismo ocurre con la inmoralidad sexual y de la ropa sugerente que que no solo degrada a la mujer, sino que reafirma la mentira de que la sexualidad de la mujer es lo que define su valía. Por mucho tiempo ha habido una doble moralidad cultural por la cual se suponía que las mujeres debían ser sexualmente circunspectas, mientras que se justificaba la inmoralidad por parte de los hombres. La injusticia de esa doble moralidad es evidente y con razón se ha criticado y rechazado. En ese rechazo se esperaría que los hombres se elevaran a una crítica norma más alta, pero ha ocurrido lo contrario. Ahora se anima a las mujeres y a las jovencitas a que sean tan promiscuas como la doble moralidad esperada por que fuera por los hombres. Mientras que antes las normas más elevadas de la mujer exigían compromiso y responsabilidad por parte de los hombres, ahora tenemos relaciones sexuales sin remordimiento, familias sin padre y pobreza en aumento. La igualdad en cuanto a la promiscuidad siempre despoja a las mujeres de su influencia moral y degrada a toda la sociedad. En este arreglo vano, los hombres que son los que quedan liberados y las mujeres y los niños son los que más sufren. El tercer aspecto de preocupación proviene de aquellos que, en nombre de la igualdad, quieren eliminar todas las diferencias entre lo masculino y lo femenino. Muchas veces eso impulsa a las mujeres a que adopten características más masculinas, que sean más agresivas, duras, beligerantes. Ahora ya es común ver en las películas y los videojuegos a mujeres en papeles terriblemente violentos, dejando a personas muertas y destrucción a su paso. Es destructivo para el alma ver a hombres en ese tipo de papeles, y sin duda no menos doloroso cuando las mujeres son las que cometen y sufren esa violencia. Una expresidenta general de las mujeres jóvenes, Margaret de Navaud, enseñó: el mundo tiene suficientes mujeres ásperas. Necesitamos mujeres delicadas. Hay suficientes mujeres groseras. Necesitamos mujeres amables. Hay suficientes mujeres rudas. Necesitamos mujeres refinadas. Hay suficientes mujeres que tienen fama y dinero. Necesitamos más mujeres que tengan fe. Hay suficiente codicia. Necesitamos más abnegación. Hay suficiente vanidad. Necesitamos más virtud. Hay suficiente popularidad. Necesitamos más pureza. Al desmerecer las diferencias femeninas y masculinas, perdemos los dones singulares y complementarios del hombre y de la mujer. Juntos producen un todo aún mayor. La súplica que les hago hoy a las mujeres y a las jovencitas es que protejan y cultiven la fuerza moral que llevan en su interior. Preserven esa virtud innata y dones únicos que traen a este mundo. Su instinto es hacer lo bueno y ser buenas y seguir al Santo Espíritu. Su autoridad moral y su influencia aumentarán. A las jovencitas les digo, no pierdan esa fuerza moral, incluso antes de tenerla en toda su medida. Asegúrense en particular de que su lenguaje sea limpio, no soez, que su modo de vestir refleje la modestia, no la vanidad, que su conducta manifieste la pureza, no la promiscuidad. No pueden elevar a los demás a la virtud, por un lado, si por el otro viven de forma inmoral. Hermanas, de todas las relaciones, las que tengan con Dios, la fuente de su poder moral, la que siempre deben colocar en primer lugar en su vida, recuerden que el poder de Jesús provino de su resoluta devolución de la voluntad del Padre. Él nunca se desvió de lo que le agradaba a su Padre. Esfuércense por ser esa clase de discípulo del Padre y del Hijo, y su influencia nunca se disipará. Y no tengan miedo de aplicar esa influencia sin temor ni pretexto. Están siempre preparados para responder a cada hombre, mujer y niño que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, que prediquéis la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Críen a sus hijos en la luz y la verdad. Enséñeles a orar y a andar rectamente delante del Señor. Que nadie malinterprete de manera deliberada esas exhortaciones que hago a las mujeres. Al elogiar y fomentar la fuerza moral de las mujeres, no quiere decir que a los hombres y a los jóvenes se les exima de alguna manera de su propio deber de defender la verdad y la rectitud, de que su responsabilidad de servir, sacrificarse y ministrar sea de algún modo menor que el de las mujeres, ni que se puedan dejar en manos de ellas. Hombres, ayudemos a las mujeres, compartamos sus cargas y cultivemos nuestra propia autoridad moral. Queridas hermanas, confiamos en la fuerza moral que ustedes aportan al mundo, al matrimonio, a la familia y a la iglesia. Confiamos en las bendiciones que traen de los cielos mediante sus oraciones y su fe. Oramos por su seguridad, bienestar y felicidad, y para que su influencia sea constante. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Hace varios años tenía que hablar con la esposa de uno de los obispos de nuestra estaca, así que llamé por teléfono a su casa y su hijito contestó el teléfono y le dije, «Hola, ¿está tu mamá?». Él respondió, «Sí, voy por ella. ¿Quién habla?». Mi respuesta fue, «Dile que es el presidente Nielsen». Hubo una breve pausa y luego escuché una voz muy animada decir, «Mamá, el presidente Hinckley está en el teléfono». No me puedo imaginar lo que ella habrá pensado. Seguramente habrá pensado mil cosas hasta que llegó al teléfono. Me vino a la mente, ¿le hago la broma? No lo hice, pero nos reímos bastante. Ahora que lo pienso, ella se debe haber decepcionado de hablar conmigo esa noche. ¿Qué harían ustedes si el profeta del Señor los llamara? Bueno, él lo ha hecho. El presidente Thomas S. Monson ha llamado a cada uno de nosotros a una labor muy importante. Él dijo, ahora es el momento de que los miembros y los misioneros se unan, que trabajen juntos, que trabajen en la viña del Señor para atraer almas a Él. ¿Hemos estado escuchando? Por todo el mundo, las estacas, los distritos y las misiones adquieren un nuevo nivel de energía a medida que se cumple la declaración del Salvador a José Smith en 1832. He aquí, apresuraré mi obra en su tiempo. Hermanos y hermanas, ese tiempo es ahora. Lo siento y sé que ustedes también. Quería poner mi entusiasmo y mi fe en Jesucristo en acción. Cuando jugaba fútbol americano, organizaba mis pensamientos en planes de juego. Al empezar el partido, si nuestro equipo se había preparado con las jugadas correctas, no cabía duda de que tendríamos éxito. Sin embargo, hace poco hablé con el legendario entrenador de BYU, Lavelle Edwards, sobre nuestros planes de juego y él me dijo, «No me importa qué jugada pusieras en acción siempre que anotaras un touchdown o un gol». Como uno de los mariscales de campo, pensé que era mucho más complejo que eso. Pero tal vez su filosofía sencilla era la de la razón. Ya que todos estamos en el equipo del Señor, tenemos cada uno nuestro propio plan de juego ganador, estamos listos para jugar. Si nosotros como miembros realmente amaríamos a nuestra familia, amigos y colegas, ¿no desearíamos compartir con ellos nuestro testimonio del Evangelio restaurado? En el seminario para nuevos presidentes de misión llevado a cabo en junio, el número récord de 173 presidentes y sus esposas recibieron instrucción antes de iniciar su servicio de los 15 miembros de la presidencia, de la primera presidencia y del quórum de los 12 apóstoles. El elder Elton Perry agregó los comentarios finales diciendo, «Esta es la era más notable de la historia de la Iglesia. Esto es algo que puede considerarse en la jerarquía de los grandes acontecimientos que han ocurrido, como la primera visión, el don del Libro de Mormón, la restauración del Evangelio y todas las cosas que edifican ese cimiento para que sigamos adelante y enseñemos en el reino de nuestro Padre en los cielos». Nosotros tenemos que participar como nunca antes para estar a la altura del entusiasmo de nuestros líderes y de la dedicación de nuestros misioneros. Esta obra no va a seguir adelante como el Señor lo desea sin nosotros. Como dijo el presidente Henry B. Eyring, sea cual sea nuestra edad, capacidad, llamamiento eclesiástico o lugar donde nos encontremos, se nos llama a trabajar unidos para ayudarlo a él en su cosecha de almas. Permítanme compartir con ustedes un plan de juego que tuve impresión de implementar después de meditar en experiencias pasadas, de orar y de leer el capítulo 13 de Predicad mi Evangelio. Los invito a considerar estos puntos al pensar en su propio plan. Primero, oren pidiendo específicamente que cada día puedan hacer que alguien se acerque más al Salvador y a su Evangelio. Podrían hacerlo si consideran a todas las personas como hijos e hijas de Dios que están ayudando mutuamente en su camino de regreso a casa. Piensen en cuántos amigos nuevos tendrían. Segundo, todos los días oren por los nombres por los misioneros que presten servicio en su área y por los investigadores de ello y háganlo por nombre. El elder Russell M. Nelson recientemente expresó, «Hasta que no se conoce el nombre y el rostro de una persona, el Señor no puede ayudarlos a conocer su corazón». Un día asistí al bautismo de una hermana maravillosa que compartió su testimonio Y siempre recordaré lo que dijo. Ella comentó: nunca ha habido tantas personas orando por mí al tratar de encontrar respuesta a mis preguntas. A mi familia del barrio realmente le importo. ¿Cómo podría dudar de que esta obra es verdadera? Tercero, inviten a un amigo a una actividad dentro o fuera de su hogar, donde quiera que vayan, y hagan lo que hagan. Mediten en quién disfrutará la ocasión. El Salvador me ha enseñado una lección sutil en mi aprendizaje personal del Evangelio. Creo yo, se aplica muy bien al apresuramiento. Cuando siento emociones intensas por algo, se muestra en mí, lo escribo, y a menudo encierro frases entre signos de admiración, y es interesante ver esas notas. Me sentí intrigado cuando empecé a notar pasajes de las Escrituras sobre el recogimiento, que estaban entre signos de admiración, como la súplica sincera de alma. Oh, si fuera yo un ángel, y si se me concediera el deseo de mi corazón para salir y hablar con la voz de trompeta. La investigación indica que hay 65 pasajes que muestran una fuerte emoción sobre la obra misional, incluso estos pasajes. ¿Cuán grande es tu gozo cuando un alma se arrepiente? Y si acontece que trabajáis todos vuestros días proclamando el arrepentimiento a este pueblo y me traéis aun cuanto fuere una sola alma, ¿cuán grande será vuestro gozo en el reino de nuestro Padre? Signo de exclamación. Y ahora, si vuestro gozo será grande con el alma que hayáis traído al reino del Padre, ¿cuán grande será vuestro gozo si trajereis a muchas almas? Signo de admiración. Mi nuevo entendimiento de esos pasajes singulares desempeñó un papel importante en mi primera asignación como 70 diaria. Estaba un poco nervioso por ser el compañero del Elder Cook en una conferencia de Estaca, y cuando entré en la oficina del presidente de Estaca para la reunión inicial, ese fin de semana vi un par de zapatos gastados recubiertos de bronce y tenía una escritura debajo. Le pedí al presidente de Estaca que me contara la historia de los zapatos. Estos son los zapatos de un joven converso en la iglesia. Su situación familiar era muy difícil, pero él estaba decidido a servir una misión exitosa. ¿Y saben qué? Él lo hizo en Guatemala. A su regreso, me reuní con él para extenderle un relevo honorable y vi que sus zapatos estaban gastados. Ese joven había dado todo al Señor sin contar con el apoyo de su familia. Él, estando ahí, se percató que yo miraba fijamente los zapatos y me preguntó: «Presidente, ¿hay algún problema?» Le respondí: «No, Elder. Todo está muy bien. ¿Me regala sus zapatos, por favor?» El presidente de Estaca continuó: «Mi respeto y amor por este ex misionero era abrumador. Yo quería preservar la memoria de esa experiencia, así que hice bañar los zapatos en bronce. En un recordatorio para mí, cada vez que entro en esta oficina del empeño que todos debemos poner independientemente de nuestra circunstancia». El versículo era de Isaías y decía: «Cuán hermosos son sobre las montañas los pies del que trae buenas nuevas, del que publica la paz, del que trae las nuevas del bien, del que publica la salvación, del que dice a Sion: tu Dios reina». Mis queridos hermanos y hermanas, la esposa del obispo aquella vez se habrá preguntado por qué la llamaba el profeta, y testifico que ella y nosotros no tenemos por qué preguntárnoslo más. Signo de admiración, hermanos. Sé que cada uno de nosotros debe desarrollar y llevar a cabo nuestro propio plan de juego personal para servir con entusiasmo junto a los misioneros. Signo de admiración. Sumo mi testimonio al del profeta José Smith, que dijo: «Y ahora, después de los muchos testimonios que se han dado de él, este es el testimonio, el último de todos, que nosotros damos de él, que él vive, en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén».
Thank you, brethren.
Muchas gracias, hermanos. Ahora el coro y la congregación se pondrán de pie y cantarán «Santos avanzad». Inmediatamente después del himno intermedio, los élderes Arnulfo Valenzuela y Timothy J. Dice, de los 70, nos dirigirán la palabra. Después de ellos nos hablará el elder Jeffrey R. Holland del Quórum de los Doce Apóstoles.
Esta es la Conferencia General Semestral número 183 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
My beloved brothers and sisters.
Mis queridos hermanos y hermanas, hace solamente unas semanas estuve en el Centro de Capacitación Misional de la Ciudad de México para compartir un mensaje a los misioneros. Mi esposa y yo llegamos algunas horas antes de comenzar la reunión que tendríamos esa tarde. Al recorrer las calles y jardines del CCM, pudimos observar a cientos de misioneros y ver en sus rostros la felicidad que irradiaban por estar ahí, preparándose para aprender el idioma y su objetivo como misioneros. Al ver esta escena tan maravillosa, comprendí las palabras de Alma cuando le mandó a su hijo Elamán que tomara los anales que le habían sido confiados y llevara una historia de ese pueblo, y que conservara todas las cosas sagradas, porque irían a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Entonces Alma le dijo, «Ahora bien, tal vez pienses que esto es locura de mi parte, mas he aquí, te digo que por medio de cosas pequeñas y sencillas se realizan grandes cosas. Y en muchos casos, los pequeños medios confunden a los sabios». Y el Señor se vale de medios para realizar sus grandes y eternos designios, y por medios muy pequeños, el Señor confunde a los sabios y realiza la salvación de muchas almas. La candidez y sencillez de nuestros amados misioneros son un testimonio de los medios que el Señor utiliza para testificar al mundo que Jesús es el Cristo. para invitar a las personas a venir a Cristo al ayudarles a que reciban el Evangelio restaurado mediante la fe en Jesucristo y su expiación, el arrepentimiento, el bautismo, la recepción del don del Espíritu Santo y el perseverar hasta el fin. Como miembros de la Iglesia, nosotros también podemos, por medio de cosas sencillas, convencer a muchos del error de sus caminos y traerlos al conocimiento de su Dios para la salvación de sus almas. En una ocasión acompañé a un presidente de estaca y a un obispo cuando fueron a visitar a un miembro de su estaca que se encontraba menos activo. Al llegar a su casa y enseñarle de una manera muy sencilla acerca del día de reposo y expresarle nuestro amor, el hermano dijo: «Solo necesitaba que alguien viniera y me diera un abrazo». Me levanté y le dije: «Aquí estoy para darle un abrazo». Al día siguiente, que era domingo, él y su familia estaban en la reunión sacramental. Durante una visita como maestras visitantes que hicieron mi esposa y su compañera a Marta, ella les dijo que ya no quería que regresaran a visitarla, ya que había tomado la decisión de no volver a la iglesia. Una de las maestras visitantes le pidió que le permitiera cantar un himno por última vez, a lo que ella asintió. Al cantar, poco a poco se fue inundando el cuarto con el espíritu y todas comenzaron a llorar. A Marta se le enterneció el corazón y tuvo la certeza que la iglesia era verdadera. Cuando terminó de cantarlo, Marta les pidió que regresaran y a partir de ese día las recibía con mucho gozo. Ella comenzó a ir a la iglesia con su hijita. Por años su esposo no fue a la iglesia, pero ella siguió teniendo esperanza hasta que un día el Señor tocó el corazón de su esposo y regresó a la iglesia. Años más tarde, su otra hija también regresó. Un tiempo después, esta familia empezó a gozar de las bendiciones del Evangelio. Asistieron al templo y aceptaron llamamientos en la iglesia. Ella sirvió fielmente como presidenta de la Sociedad de Socorro de nuestro barrio, y su esposo también prestó servicio en llamamientos de la estaca. Un himno, algo tan sencillo, tocó el corazón de Marta. Naamán, que era general del ejército del rey de Siria, un hombre valiente en extremo, pero leproso, fue al rey de Israel para ser sanado. Al no encontrar este alivio con el rey de Israel, se fue a ver Eliseo, el profeta de Israel, quien envió a su mensajero para que le dijera: «Ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio». Y Naamán se fue enojado, diciendo: «He aquí yo decía para mí, ciertamente él saldrá y estando de pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y moviéndola sobre la parte enferma, sanará la lepra». Pero sus criados se acercaron a él y le hablaron diciendo: «Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más si solo te ha dicho: lávate y serás limpio?». Él entonces descendió y se sumergió 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del hombre de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Nuestro profeta, el presidente Tomás S. Monson, nos ha invitado a todos a ir y rescatar a nuestros hermanos. Él dijo, cito: «El mundo tiene necesidad de su ayuda. Hay pies que estabilizar, manos que aferrar, mentes que animar, corazones que inspirar y almas que salvar. las bendiciones de la eternidad les aguardan. Testifico que muchos de ellos están allí esperando, listos para que hombres y mujeres valientes les extendamos la mano y los ayudemos a ser rescatados por medio de una acción sencilla. Personalmente he pasado muchas horas con miembros menos activos y he confirmado que hay personas a las cuales el Señor les ha ablandado el corazón. De modo que al recibir nuevamente el testimonio de nosotros y una muestra de amor, regresarán a la iglesia sin vacilar. Tendamos una mano a los demás con fe y amor. Recordemos la promesa del Señor. Y si acontece que trabajáis todos vuestros días proclamando el arrepentimiento a este pueblo y me traéis aun cuando fuere una sola alma, cuán grande será vuestro gozo con ella en el reino de mi Padre. Y ahora, si vuestro gozo será grande con una alma que me hayáis traído al reino de mi Padre, cuán grande no será vuestro gozo si me trajeres muchas almas. Les doy mi testimonio del amor que el Señor tiene por todos sus hijos. Yo sé que Él vive y que Él es nuestro Redentor. En el nombre de Jesucristo. Amén.
And bring save it be one soul unto me. How great shall be your joy with him in the kingdom of my Father. And now, if your joy will be great with one soul that you have brought unto me into the kingdom of my Father, how great will be your joy if you shall bring me many souls unto me. I bear witness of the love of the Lord toward all his children. I know he lives and that he is our Redeemer. In the name of Jesus Christ, amen.
During a time of joyful feasting at Jerusalem,
durante una época de alegres festejos en Jerusalén, el Salvador dejó a las multitudes para buscar a los más necesitados. Los encontró en Betesda, en el estanque conocido por atraer a los afligidos. Juan nos dice que cerca del estanque yacía una multitud de enfermos, de ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. La visita del Salvador se representa en una hermosa pintura de Carl Bloch titulada Cristo sana a los enfermos en el estanque de Betesda. Bloch capta a Jesús levantando un manto provisorio y descubriendo a un enfermo que yace cerca del estanque esperando. Aquí la palabra enfermo se refiere a alguien que está incapacitado y hace hincapié en la misericordia y gracia del Salvador que vino reservadamente a ministrar a aquellos que no podían ayudarse a sí mismos. En la pintura, el hombre afligido se acurruca en el piso entre las sombras, agotado y desmoralizado después de sufrir con su enfermedad durante 38 años. Mientras el Salvador levanta el borde de la tela, con una mano, extiende la otra y hace una pregunta penetrante: ¿quieres ser sano? El hombre responde: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agite el agua, porque entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Al reto, aparentemente imposible del hombre, Jesús ofrece una respuesta profunda e inesperada. Levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre quedó sano, y tomó su lecho y se fue caminando. En otra tierna escena, Lucas nos dice que al Salvador, cuando viajaba a Jerusalén, le salieron a su encuentro 10 leprosos. Debido a su enfermedad, se pararon de lejos. Eran marginados, impuros e indeseados. Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros, clamaron. En otras palabras, rogaron, ¿No hay algo que puedas hacer por nosotros? El gran médico, aunque lleno de compasión, aún sabía que la fe debe preceder al milagro y por lo tanto les dijo, «Id, mostraos a los sacerdotes». Al ir con fe, el milagro ocurrió. ¿Pueden imaginarse la inmensa alegría con cada paso, a medida que vieron en tiempo real sus cuerpos ser purificados, sanados y restaurados ante sus propios ojos? Uno de ellos, cuando vio que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró sobre su rostro a los pies del Maestro, dándole gracias. Y Jesús le dijo, «Levántate, vete, tu fe te ha sanado». Como ex médico y cirujano, en mi práctica me concentraba en sanar y corregir el aspecto físico. Jesucristo sana el cuerpo, la mente y el espíritu, y su curación comienza con la fe. ¿Recuerdan cuando su gozo y su fe rebosaban? ¿Recuerdan el momento en que recibieron un testimonio o cuando Dios les confirmó que eran sus hijos y que los amaba mucho y se sintieron completos? Si ese tiempo parece olvidado, se puede recobrar. El Salvador nos aconseja sobre la forma en que podemos ser sanos, completos y curados. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ven, sígueme, nos invita a dejar atrás la vida anterior y los deseos mundanos y llegar a ser criaturas nuevas para quienes las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, con un nuevo y fiel corazón, y así somos sanados nuevamente. Allegaos a mí, y yo me allegaré a vosotros. Buscadme diligentemente, y me hallaréis. Pedid, y recibiréis. Llamad, y se os abrirá. A medida que nos acercamos a Él, nos damos cuenta de que estaba planeado que la vida terrenal fuese difícil y que la oposición en todas las cosas no es una falla en el plan de salvación. La oposición, más bien, es el elemento indispensable de la vida mortal, fortalece nuestro deseo y refina nuestras decisiones. Las vicisitudes de la vida nos ayudan a crear una relación eterna con Dios y a grabar su imagen en nuestro semblante al tornar nuestro corazón a Él. Haced esto en memoria de mí. Es lo que el Salvador pidió cuando instituyó lo que llamamos la Santa Cena. Esta ordenanza con el agua y el pan renueva los convenios sagrados que hemos hecho con Dios e invita el poder de la expiación a nuestra vida. Somos sanados al abandonar los hábitos y estilos de vida que obstinan el corazón y endurecen la cerviz. Cuando abandonamos las armas de nuestra rebelión, llegamos a ser nuestros propios agentes, sin ser cegados por la sofistería de Satanás ni ensordecidos por el ruido discordante del mundo secular. Al arrepentirnos y convertirnos al Señor, somos sanados y nuestra culpa se borra por completo. Quizás nos preguntemos, ¿cómo lo hizo Enos? ¿Cómo se lleva esto a efecto? El Señor responde, por tu fe en Cristo. Por tanto, ve, tu fe te ha salvado. Corrie ten Boom, una devota cristiana holandesa, encontró ese alivio a pesar de haber estado cautiva en los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Ella sufrió mucho, pero a diferencia de su amada hermana Betsy, que pereció en uno de los campos, Corrie sobrevivió. Después de la guerra, a menudo hablaba en público de sus experiencias de la sanación y del perdón. En una ocasión, un antiguo guardia nazi que había sido parte del doloroso confinamiento de Corrie en Ravensbrück, Alemania, se acercó a ella, regocijándose en el mensaje sobre el perdón y el amor de Cristo. «¡Cuán agradecido estoy por su mensaje, Fräulein!» dijo. «Pensar que, como usted dice, Él ha lavado mis pecados». Extendió su mano para estrechar la mía, recordó Corrie, y yo, que había predicado tan a menudo la necesidad de perdonar, mantuve mi mano pegada a mi cuerpo. Aún mientras los pensamientos de venganza e ira crecían dentro de mí, reconocí que eran un pecado. «Señor Jesús», oré, «perdóname y ayúdame a perdonarlo». Traté de sonreír y me esforcé por levantar la mano. No podía, no sentía nada, ni la más mínima chispa de calidez ni caridad. Una vez más ofrecí una oración en silencio. «Jesús, no puedo perdonarlo. Dame tu perdón».
Cuando tomé su mano, sucedió algo increíble. Desde mi hombro, a lo largo de mi brazo y a través de mi mano, una corriente parecía pasar de mí a él, mientras que en mi corazón surgió un amor por ese extraño que casi me abrumó. Así descubrí que la sanación del mundo no depende de nuestro perdón ni tampoco de nuestra bondad, sino de los de él. Cuando él nos dice que amemos a nuestros enemigos, él nos da, junto con el mandato, el amor mismo. Corrie Ten Boom fue sanada. El presidente Thomas S. Monson ha dicho: hay una vida que da apoyo a los acongojados o a los que se sienten acosados por el dolor y la aflicción, la de nuestro Señor Jesucristo. Si se sienten impuros, no amados, desdichados, indignos o aquejados, recuerden que todo lo que es injusto en la vida se puede remediar por medio de la expiación de Cristo. Tengan fe y paciencia en el tiempo y en los propósitos del Salvador para ustedes. No temas, cree solamente. Tengan la seguridad de que el Salvador todavía procura reparar nuestras almas y curar nuestros corazones. Él espera a la puerta y llama. Respondámosle al comenzar nuevamente a orar, arrepentirnos, perdonarnos y olvidar. Amemos a Dios, sirvamos a nuestro prójimo y mantengámonos en lugares santos con una vida hecha limpia. El hombre enfermo en el estanque de Betesda, el leproso en el camino a Jerusalén y Corrie Ten Boom fueron sanados. ¿Quieren ser sanos? Levántense y anden. Basta su gracia y no caminarán solos. Yo he llegado a saber que Dios vive. Sé que todos somos sus hijos y que Él nos ama por lo que somos y por lo que podemos llegar a ser. Sé que Él envió a su Hijo al mundo para que fuese el sacrificio expiatorio por toda la humanidad y que los que acepten su Evangelio y lo sigan serán sanados y completos. En su propio tiempo y a su propia manera y de acuerdo con su propia voluntad. Este es mi testimonio a ustedes en el nombre de Jesucristo. Amén.
El apóstol Pablo escribió que los discípulos de Jesucristo deben ser compasivos. En ese espíritu, deseo dirigir mis palabras a los que padecen alguna forma de enfermedad mental o un desorden emocional, sean esas aflicciones leves o severas, de breve duración o persistentes durante toda la vida. Tenemos una idea de la complejidad de tales asuntos cuando escuchamos a profesionales hablar de neurosis y de psicosis, de predisposiciones y compulsiones genéticas, de bipolaridad, paranoia y de la esquizofrenia. Por más desconcertante que esto sea, estas aflicciones son algunas de las realidades de la vida mortal, y reconocerlas no debería causar más vergüenza que el reconocer el batallar con la presión arterial alta o la repentina aparición de un tumor maligno. Al buscar la paz y comprensión en cuanto a estos temas difíciles, es crucial recordar que vivimos y elegimos vivir en un mundo caído en el que, por designio divino, nuestro esfuerzo por lograr la divinidad será puesta a prueba una y otra vez. La gran seguridad de este plan es que se nos prometió un Salvador, un Redentor, que mediante nuestra fe en Él nos levantaría triunfantes por encima de esas pruebas y dificultades, aun cuando el precio para hacerlo sería inmenso, tanto para el Padre que lo mandó como para el Hijo que vino. Es solo el aprecio de ese amor divino lo que hará que nuestro propio sufrimiento, mucho menor, sea en primer lugar soportable, luego comprensible y finalmente redentor. Permítame dejar las enfermedades extraordinarias que he mencionado para concentrarme en el trastorno depresivo mayor, MDD, por sus siglas en inglés, o más comúnmente llamada la depresión. Cuando hablo de esto, no estoy hablando de tener un mal día, ni de plazos tributarios u otros momentos de desaliento que todos pasamos. Todos sentiremos ansiedad o desánimo en alguna ocasión. En el libro de Mormón dice que Amón y sus hermanos se sintieron deprimidos en un momento muy difícil, y los demás también podemos estarlo. Pero hoy hablo de algo más serio, de una aflicción tan severa que restringe de manera importante la habilidad de la persona de funcionar plenamente, un abismo en la mente tan profundo que nadie responsablemente sugeriría que él mismo desaparecería si las víctimas simplemente levantaran los hombros y pensaran de manera más positiva. Pese a que soy un ávido defensor de que levantemos los hombros y pensemos en forma positiva. No, esta noche oscura en la mente y del espíritu es más que un simple desánimo. He visto cómo le afectó a un hombre absolutamente angelical cuando murió su amada esposa después de 50 años de casados. La he visto en mujeres después de tener un bebé, lo que con eufemismo llaman depresión posparto. La he visto afligir a estudiantes ansiosos, militares veteranos, abuelas preocupadas por el bienestar de sus hijos adultos. Y la he visto en padres jóvenes que tratan de mantener a su familia. En ese respecto, aterradoramente, una vez la vi en mí mismo. En un momento de nuestra vida de casados, cuando los temores financieros se sumaron a una intensa fatiga, sufrí un golpe emocional que fue inesperado y muy real. Con la ayuda de Dios y el amor de mi familia, seguí funcionando y trabajando. Pero incluso después de todos estos años, sigo sintiendo una profunda compasión por otras personas afectadas por una oscuridad más crónica y profunda que la que yo tuve. En todo caso, a todos nos han inspirado valor las personas que, en las palabras del profeta José, escudriñaron y contemplaron el abismo más oscuro y perseveraron a través de él. Entre ellos, grandes personas como Abraham Lincoln, Winston Churchill y el elder George Albert Smith, siendo el último uno de los hombres más generosos y cristianos de nuestra dispensación, que luchó con depresión recurrente por varios años antes de llegar a ser universalmente amado octavo profeta y presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de actuar cuando ustedes o sus seres amados afrontan dificultades mentales o emocionales? Ante todo, nunca pierdan la fe en su Padre de los cielos, que los ama más de lo que pueden comprender. Como dijo el presidente Monson tan conmovedoramente a las hermanas de la Sociedad de Socorro el pasado sábado por la noche, ese amor nunca cambia. Está allí para cuando se sientan tristes o felices, desanimadas o esperanzadas. El amor de Dios está allí. Ya sea que sientan que me lo merezcan o no, simplemente siempre está allí. Nunca jamás duden eso y nunca endurezcan sus corazones. Fielmente sigan las eficaces prácticas de devoción que llevan al Espíritu del Señor a sus vidas. Busquen el consejo de los que poseen las llaves de su bienestar espiritual. Pidan y atesoren las bendiciones del sacerdocio. Tomen la Santa Cena cada semana y aférrense a las promesas de perfección contenidas en la expiación de Jesucristo. Crean en los milagros. He visto tantos de ellos suceder. Cuando toda otra indicación decía que ya no había esperanza, la esperanza nunca se pierde. Si esos milagros no llegan enseguida, plenamente o parecen que no llegan, recuerden el angustiado ejemplo del Salvador. Si la amarga copa no pasa de nosotros, bebámosla y seamos fuertes, confiando en días más felices por delante. Al prevenir cualquier enfermedad cuando sea posible, estén pendientes de los indicadores de estrés en ustedes mismos y en otras personas a las que puedan ayudar. Como con su automóvil, estén alertas a las temperaturas elevadas, a la velocidad excesiva o al bajo nivel de combustible. Cuando afronten una depresión por agotamiento, hagan los ajustes necesarios. La fatiga es un enemigo común para todos nosotros. Así que bajen la velocidad, descansen, repongan energías y recárguense. Los médicos nos prometen que si no nos tomamos el tiempo para mantenernos sanos, sin dudas después tomaremos el tiempo estando enfermos. Si las cosas siguen debilitándonos, busquen el consejo de personas confiables y certificadas, personas con destrezas profesionales y buenos valores. Sean honrados con ellos acerca de su historial y sus dificultades. Consideren de manera responsable y con oración el consejo que les den y las soluciones que prescriban. Si tuvieran apendicitis, Dios esperaría que pidieran una bendición del sacerdocio y que además obtuvieran la mejor atención médica disponible. Lo mismo se aplica a los trastornos emocionales. Nuestro Padre en los cielos espera que usemos todos los maravillosos dones que Él nos ha proporcionado en esta gloriosa dispensación. Si ustedes son la persona afligida o quienes cuidan de una persona afligida, traten de no abrumarse con la enormidad de su tarea. No asuman que pueden arreglar todo, pero arreglen lo que puedan. Si esos son pequeños triunfos, siéntanse agradecidos por ellos y sean pacientes. En las Escrituras, docenas de veces, el Señor manda a alguien: callad o quedaos tranquilos y esperad. El sobrellevar pacientemente algunas cosas es parte de nuestro aprendizaje en la vida mortal. Para quienes cuidan de una persona afligida, en su esfuerzo devoto por ayudar a otra persona con su salud, no destruyan la suya. En todas esas cosas sean prudentes. No corran más a prisa de lo que sus fuerzas les permitan. Independientemente de lo que sean o no capaces de hacer, pueden ofrecer sus oraciones y dar su amor sincero. La caridad es sufrida, es benigna. No se irrita, sino todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. La caridad nunca deja de ser. También recordemos que con cualquier enfermedad o desafío difícil, aún hay mucho más en la vida por lo que tener esperanza y gratitud. Somos infinitamente más que nuestras limitaciones o aflicciones. Stephanie Clark Nielsen y su familia han sido nuestros amigos por más de 30 años. El 16 de agosto de 2008, Stephanie y su esposo Christian tuvieron un accidente de avión y el fuego posterior, producto del accidente, la dañó tan horriblemente que solo reconocieron las uñas pintadas de sus pies cuando los familiares llegaron para identificar a las víctimas. No había casi ninguna posibilidad de que Stephanie viviera. Después de 5 meses en coma inducido, se despertó y se vio a sí misma. Eso causó daños psicológicos y una horrible depresión. Tenía 4 hijos menores de 7 años, y Stephanie no quería que la vieran nunca más. Sintió que sería mejor no estar viva. Pensé que sería más fácil, Stephanie me dijo una vez, si se olvidan de mí, y yo me iba de sus vidas silenciosamente. Pero para su honor eterno, y con las oraciones de su esposo, familia, amigos, sus 4 hermosos hijos y la quinta, que nació hace solo 18 meses, Stephanie se abrió paso en el abismo de la destrucción para ser una de las más populares mamá blogger del país, declarando abiertamente a los 4 millones que siguen su blog que su propósito divino en la vida es ser madre y para apreciar cada día que le ha dado esta hermosa tierra. Sea cual sea su lucha, hermanos y hermanas, ya sea mental o emocional, física o de otro tipo, no voten contra el preciado valor de la vida acabando con ella. Confíen en Dios. Aférrense a su amor. Sepan que un día el alba romperá intensamente y todas las sombras de la mortalidad huirán. Aunque sintamos que somos como una vasija quebrada, como dijo el salmista, debemos recordar que esa vasija está en las manos del alfarero divino. Las mentes quebradas que pueden curar de la misma manera que los huesos y los corazones rotos se curan. Mientras Dios está trabajando, haciendo esas reparaciones, el resto de nosotros puede ayudar siendo misericordioso, no juzgar y ser amables. Testifico de la Santa Resurrección, ese don inefable que es la piedra clave de la expiación del Señor Jesucristo. Junto con el apóstol Pablo, testifico que aquello que se sembró en corrupción algún día se levantará en incorrupción, y que lo que se sembró en debilidad al final se levantará en poder. Testifico del día en que nuestros seres queridos que tenían discapacidades en la vida mortal se presentarán ante nosotros glorificados y grandiosos, asombrosamente perfectos en cuerpo y mente. ¿Qué momento emocionante será? No sé si sentiremos mayor felicidad por ser testigos de tal milagro o porque ellos serán totalmente perfectos y libres al fin. Hasta que llegue aquella hora en que el consumado don de Cristo sea evidente para todos nosotros, ruego que vivamos por la fe, nos aferremos a la esperanza y seamos compasivos el uno con el otro a lo largo del camino. Lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén.
Estamos agradecidos por todos los que nos han hablado esta tarde y por la hermosa música que nos ha brindado el coro de las familias. Les recordamos a los hermanos sobre la reunión general del sacerdocio que comenzará en el centro de conferencias esta tarde a las 18 horas, hora de Salt Lake City. La transmisión nacional del coro del tabernáculo será mañana por la mañana de 9:30 a 10 horas, hora de Salt Lake City. Inmediatamente después, seguirá la sesión del domingo por la mañana de la conferencia general. Ahora tendremos el placer de escuchar al Elder M. Russell Ballard del Quórum de los Doce Apóstoles. Al finalizar sus palabras, el coro concluirá la reunión cantando Cuando hay amor. La hermana Carol F. McConkie, primera consejera de la Presidencia General de las Mujeres Jóvenes, ofrecerá la última oración.
Sister Ballard and I recently
returned. Mi esposa y yo recientemente regresamos de una asignación a 5 países en Europa. Tuvimos el privilegio de reunirnos con muchos de nuestros misioneros, quizás sus hijos e hijas. Desde que el presidente Monson anunció la reducción de la edad de servicio para hombres y mujeres jóvenes, he tenido el privilegio de conocer a unos 3,000 de ellos. Su rostro irradia la luz de Cristo y están ansiosos de avanzar la obra, de encontrar y enseñar, bautizar y activar, fortalecer y edificar el reino de Dios. Sin embargo, cuando uno se reúne con ellos, se da cuenta de que ellos no pueden realizar esta obra solos. Hoy quiero hablarles a todos los miembros de la Iglesia, porque es urgente que cada uno de nosotros contribuya a compartir el Evangelio. El profeta José Smith declaró, como se ha dicho de muchas maneras, después de todo lo que he dicho, el mayor y más importante deber es predicar el Evangelio. En 1974, el presidente Spencer W. Kimball dijo, pero tal vez el mayor de los motivos para la obra misional es el darle al mundo su oportunidad de oír y aceptar el Evangelio. Las Escrituras se encuentran repletas de mandatos y promesas, llamados y recompensas por enseñar el Evangelio. Uso deliberadamente la palabra mandato, porque parecería ser una directiva que se repite a menudo y de la cual nosotros, tanto en forma individual como colectiva, no podemos escapar. En julio de ese mismo año, mi esposa y yo partimos con nuestros hijos para presidir la misión Canadá-Toronto. Las palabras del presidente Kimball resonaban en mis oídos, especialmente cuando dijo: «Hermanos míos, me pregunto si realmente estamos haciendo todo el esfuerzo que se encuentra a nuestro alcance. ¿Somos negligentes con respecto a nuestra asignación de enseñar a todo el mundo? ¿Hemos estado haciendo proselitismo por 144 años? ¿Estamos preparados para alargar nuestro paso, ampliar nuestra visión?» También nos pidió apresurar el paso, trabajando juntos para edificar la iglesia y el reino de Dios. En junio de este año, el presidente Thomas S. Monson repitió el mismo llamado a los miembros de la iglesia. Él dijo: «Ahora es el momento de que los miembros y misioneros se unan y trabajen en la viña del Señor para traer almas a Él. Él ha preparado los medios para que nosotros compartamos el Evangelio en una variedad de formas, y Él nos ayudará en nuestros esfuerzos si actuamos con fe para cumplir con su obra». Hermanos y hermanas, es bueno reflexionar en las enseñanzas de los profetas desde José Smith hasta ahora. Ellos han pedido a los líderes y a los miembros de la iglesia a estar anhelosamente consagrados a llevar el mensaje de la restauración del Evangelio a todos los hijos de nuestro Padre Celestial en todo el mundo. Esta tarde mi mensaje es que el Señor está apresurando su obra. En nuestros días eso solo se puede lograr cuando todo miembro de la iglesia comparta con amor las verdades del Evangelio restaurado de Jesucristo. Debemos trabajar juntos en colaboración con los casi 80,000 misioneros que están prestando servicio ahora. La información tocante a esta gran obra, en especial las asignaciones para los líderes del Consejo de Estaca y de Barrio, está claramente definida en el sitio web de lds.org titulado «Apresurar la obra de salvación». De acuerdo a encuestas, sabemos que la mayoría de los miembros activos de la iglesia desean que las bendiciones del Evangelio formen parte de la vida de sus seres queridos, incluso aquellos que nunca han conocido. Pero también sabemos que muchos miembros titubean en hacer la obra misional y en compartir el Evangelio por dos razones básicas. La primera es el temor. Muchos miembros ni siquiera oran por oportunidades de compartir el Evangelio, por el temor a recibir inspiración divina de hacer algo que no se sienten capaces de hacer. La segunda razón es un malentendido de lo que es la obra misional. Sabemos que cuando alguien se levanta a dar un discurso en la reunión sacramental y dice: «Hoy hablaré acerca de la obra misional», o quizás incluso cuando el Elder Ballard se levanta en la conferencia general y dice lo mismo, algunos de los que escuchan tal vez piensen: «Oh, no, otra vez, ya lo hemos escuchado». Ahora bien, sabemos que a nadie le gusta sentirse culpable. Tal vez piensen que quizás les pidan hacer cosas poco realistas en su asociación con amigos o vecinos. Con la ayuda del Señor, permítanme eliminar cualquier temor que ustedes o cualquiera de nuestros misioneros de tiempo completo tengan de compartir el Evangelio con los demás. Tomen la decisión de hacer lo que Jesús nos ha pedido. El Salvador dijo: «Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe, y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿Y si le pide un pez, le dará una serpiente? Pues si vosotros sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Hermanos y hermanas, la confianza y la fe reemplazarán el temor cuando los miembros y misioneros de tiempo completo se arrodillen en oración y pidan al Señor que los bendiga con oportunidades misionales. Entonces debemos demostrar nuestra fe y estar pendientes de oportunidades de presentar el Evangelio de Jesucristo a los hijos de nuestro Padre Celestial, y con toda seguridad las oportunidades llegarán. Esas oportunidades nunca requerirán que respondamos de manera forzada ni artificiosa, sino que nuestros actos fluirán como resultado natural de nuestro amor por nuestros hermanos y hermanas. Solo sean positivos, y las personas con las que hablen sentirán su amor, y nunca olvidarán ese sentimiento aún cuando el momento no sea el indicado para que acepten el Evangelio. Eso también puede cambiar en el futuro, cuando cambien las circunstancias de las personas. Es imposible fracasar cuando nos esforzamos al máximo y sé si estamos en la obra del Señor. Si bien el desenlace será el resultado de ejercer el albedrío, nuestra responsabilidad es la de compartir. Confíen en el Señor. Él es el buen pastor. Él conoce a sus ovejas, y sus ovejas conocen la voz de Él. Y hoy, la voz del buen pastor es la de ustedes y la mía. Y si no nos empeñamos, se pasará por alto a muchos de los que escucharían el mensaje de la restauración. En términos sencillos, es un asunto de fe y acción de nuestra parte. Los principios son bastante sencillos. Oren, tanto individualmente como en familia, por oportunidades misionales. El Señor ha dicho en Doctrina y Convenios que muchas personas no han encontrado la verdad solo porque no saben dónde hallarla. No es necesario ser una persona extrovertida ni un maestro elocuente. Si tienen amor y esperanza perdurables, el Señor ha prometido: alzad vuestra voz a este pueblo. Expresad los pensamientos que pondré en vuestro corazón, y no seréis confundidos delante de los hombres. Y os será dado en la hora lo que debéis decir. En Predicad mi Evangelio se nos recuerda a todos que no ocurre nada en la obra misional sino hasta que se encuentre a una persona para enseñar. Cada día hable con cuantas personas le sea posible. Es natural ser un poco temeroso de hablar con la gente, pero puede pedir en oración la fe y las fuerzas para ser más valiente a la hora de abrir la boca para proclamar el Evangelio restaurado. Ustedes que son misioneros de tiempo completo, si quieren enseñar más, deben hablar con más personas cada día. Es lo que el Señor ha enviado a los misioneros a hacer. El Señor nos conoce y sabe que tenemos desafíos. Estoy consciente de que algunos en la iglesia quizás se sientan muy cargados, pero ruego que ninguno sienta jamás que sea una carga el tratar a otros en forma normal y amable para compartir el Evangelio. Al contrario, es un privilegio. No hay mayor gozo en la vida que estar anhelosamente consagrados al servicio del Señor. La clave es que sean inspirados por Dios, que le pidan dirección y después vayan y hagan lo que el Espíritu les indique. Cuando los miembros consideran que la obra de salvación es solo suya, les puede abrumar. Pero cuando la ven como una invitación a seguir al Señor y llevarle almas para que los élderes y hermanas de tiempo completo les enseñen, eso les inspira, les estimula y les edifica. No les pedimos a todos que hagan todo. Simplemente pedimos que todos los miembros oren, sabiendo que si todo miembro, sea joven o anciano, contacta a una sola persona antes de la Navidad, millones sentirían el amor del Señor Jesucristo. ¡Y qué regalo tan maravilloso para el Salvador! Hace 2 semanas recibí una carta de una familia de miembros misioneros de mucho éxito, la familia Moon, de Florida. Escribieron: "Estimado Elder Ballard, 30 minutos después de la transmisión mundial sobre apresurar la obra de salvación, tuvimos nuestro propio consejo misional familiar. Nos entusiasmó saber que nuestros nietos adolescentes querían participar. Nos da gusto informarle que desde esa reunión de consejo hemos expandido nuestro grupo de enseñanza un 200%. Nuestros nietos han llevado amigos a la iglesia. Hemos disfrutado de reuniones sacramentales con algunos de nuestros amigos menos activos y algunos de los nuevos contactos se han comprometido a recibir las lecciones misionales. Una de nuestras hermanas menos activas no solo regresó a la iglesia, sino que ha traído consigo a nuevos investigadores. Nadie ha rechazado la invitación de recibir las lecciones misionales. Es una época tan emocionante para ser miembro de esta iglesia. Hagan caso a los susurros del Espíritu, supliquen al Señor en potente oración, participen haciendo lo que puedan para compartir el gran mensaje de la restauración del Evangelio de Jesucristo. Cito a otro miembro misionero de éxito, a Clayton Christensen. Cada vez que figurativamente toman a alguien de la mano y le presentan a Jesucristo, ya sea él o ella, sentirán la profundidad del amor del Salvador por ustedes y por la persona cuya mano tomaron. Que Dios les bendiga, hermanos y hermanas, para que encuentren el gran gozo de recibir milagros por medio de la fe, tal como se nos enseña en Moroni capítulo 7. Y Cristo ha dicho: si tenéis fe en mí, tendréis poder para hacer cualquier cosa que me sea conveniente. Porque es por la fe que se obran milagros, y es por la fe que aparecen ángeles y ejercen su ministerio a favor de los hombres. Por tanto, si han cesado estas cosas, ay de los hijos de los hombres, porque es a causa de la incredulidad y todo es inútil. Por experiencia personal, puedo testificarles que el Señor escuchará sus oraciones y tendrán muchas oportunidades ahora y en los años por venir para presentar el Evangelio de Jesucristo a los preciados hijos de nuestro Padre Celestial. El presidente Monson, le decimos, le hemos escuchado. Todos buscaremos a aquel que nos necesite. Ruego que todos experimenten el gran gozo que viene del servicio misional. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Our Father in heaven,
querido Padre Celestial, nos acercamos a ti con agradecimiento en nuestros corazones por las instrucciones inspiradas que hemos recibido de profetas, reveladores, videntes y de tus propios siervos. Te damos las gracias, Padre, por el Espíritu que hemos sentido, que es santo para nuestros corazones. Te agradecemos por el Evangelio restaurado de Jesucristo y por el entendimiento de ti y de tu Hijo Jesucristo y por el poder de su expiación en nuestras vidas. Te pedimos, Padre, que mientras seguimos adelante en esta reunión, sintamos la fe, la esperanza, la caridad y que podamos escuchar las palabras del profeta, que tengamos la fe de actuar ante ti y de tener la fe y de proclamar el Evangelio al resto del mundo. Te pedimos que tengamos la fe para seguir nuestros convenios y fortalecer nuestros hogares. Y estas cosas las decimos humildemente en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo.
This has been a broadcast.
Esta ha sido una transmisión de la Conferencia General Semestral número 183 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los discursantes fueron seleccionados de entre las autoridades generales y oficiales generales de la Iglesia. La música estuvo a cargo de un coro integrado por familias de miembros de las estacas de Roy, Kingsville, Hooper y West Haven, Utah. Esta transmisión fue un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido consentimiento por escrito.